Buenos días, queremos dar las gracias a Dios que podemos estar aquí en esta mañana para estudiar la Palabra Sagrada. Bienvenidos y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, dice en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto nos lleva al Evangelio de Juan capítulo 2. Y es en el capítulo 2 donde nosotros podemos ver la primera señal escrito en este Evangelio que comprueba que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el único que nos puede salvar y perdonar de nuestros pecados. El Evangelio de Juan capítulo 2 dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Pues queremos dar gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos saca de la ignorancia. Su palabra nos ayuda a entender qué es la verdad. Y la verdad es que hay muchos que están en el mundo buscando obedecer a María. Muchos en el mundo que están buscando pedir a María, orar a María, adorar a María. Pero ¿qué es lo que María, la madre de Jesús, dijo? Ella dijo: haced todo lo que os dijere. El mandamiento de María era que debemos poner nuestro rostro hacia Jesucristo, que debemos toda nuestra lealtad a Él, toda nuestra obediencia a Él. Entonces, en esta boda donde ellos fueron invitados, podemos ver que hacía falta vino. Y este vino que faltaba, ella quería que el Señor Jesús manifestaba su gloria, su persona, la razón por la cual Él vino. Y Él dijo algo muy interesante: aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refería? Pues yo creo que ni María sabía bien. Pero dice Juan capítulo 17. Hay muchos lugares aquí en el Evangelio que hablaba de su hora y que su hora no había llegado, pero en el Evangelio de Juan capítulo 17 dice en el versículo 1: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora se refiere a la hora cuando el Señor Jesús sea glorificado. La hora se refiere a la hora cuando Él iba a ser entregado en mano de pecadores. crucificado. La hora cuando Él iba a morir por los pecadores. Y después de su muerte, ser glorificado gloriosamente. Donde el Señor Jesús sea levantado y exaltado sobre todo nombre. Porque Él es el único digno. Esta es la hora a que Él se refería. Y al parecer aquí en el capítulo 2, María quería adelantar la hora. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Pero el Señor Jesucristo sabía que no era la hora de manifestarse. No era la hora de presentar sus milagros nada más para ser reconocido y ser elevado por los hombres. Tenían que entender bien la razón por la cual Él vino. La razón primordial por la cual vino al mundo para dar su vida en rescate por pecadores. Para salvarnos. No nada más, porque luego lo iban a hacer, como vemos en otras porciones. Que los hombres, al ver sus milagros, querrán nada más hacerle rey. Querrán buscar que Él se quite de su... quita los romanos, el cautiverio de los romanos. Dice aquí en el versículo 5 de nuevo, su madre les dijo, haced todo lo que os dijere. Ella reconoció que la obediencia se debe nada más a Dios, y Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dice el versículo 6 de esta forma, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Lo que podemos ver aquí, dice claramente en esta porción, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Qué interesante que menciona la purificación de los judíos. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que estas tinajas estaban vacías. No había agua. Dice aquí en el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Por qué? Estaban vacías. El judaísmo, sus ritos, era pura religión, y sus ritos estaban vacíos. No había fe plena, no había confianza en Dios, había puros mandamientos de hombres. A eso ha llegado la religión de ellos. ¿No es así lo mismo en Latinoamérica? Que ellos proclaman tener religión, proclaman ser cristianos y creer, pero sus vidas y su religión está vacía. Dicen que creen en Dios, pero no tienen una relación personal e íntima con Dios. Igual que el judaísmo en el tiempo de Cristo, llegó el Salvador para estar en medio de ellos y rechazaron al Hijo de Dios. Vino a los suyos. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Lo que vemos aquí es la purificación de los judíos. trataban de purificarse por obras, por méritos, y nunca podrán alcanzar la justicia de Dios. Dice el Señor Jesús, con su amor, con su autoridad, llenad estas tinajas de agua. Las tinajas se llenaba con agua hasta arriba, y entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Esta es la primera señal. Convirtió el agua en vino. Otra vez repito. Las tinajas vacías representan nuestras vidas sin Dios, sin Cristo, vacía, sin nada. Y lo que hace Cristo es que por su gracia, por su verdad, Él llena nuestras vidas vacías. Él llena la tinaja con agua, y el agua representa la palabra de Dios. Y cuando nuestras vidas están llenas, como dice aquí, y llenaron hasta arriba, cuando nuestras vidas están llenas con la palabra de Dios, ¿qué hace Cristo? Él convierte el agua en vino. Él convierte su palabra en nuestras vidas en gozo. ¿Cuál era la utilidad del vino? En el contexto, el vino nos habla de gozo. Ellos repartieron el gozo porque estaban celebrando una boda. Y qué hermoso es así. Que los que reciben la salvación de Cristo, sus vidas que estaban vacías, son llenas con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Hay motivo de gozo. Hay motivo de gozo porque éramos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, pero ahora hay el gozo del vino. Hay motivo por lo cual celebrar. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿Qué hay en una boda? Motivo de celebración porque hay amor. Hay unión. ¿Y qué es la salvación? Es el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Porque éramos separados de Dios. Y bendito sea su nombre. Gloria a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, separados de Dios, Él nos ha reconciliado consigo mismo. Reconciliado, y ahora los dos serán una sola carne. Igual como un matrimonio. El Evangelio es la invitación para estar en unión matrimonial con el Esposo Divino, el Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando lo probaron, los invitados dijeron, normalmente dan el mejor vino en el principio, pero tú has guardado lo mejor para hasta el final. No es así lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha guardado lo mejor del cielo. Todos los ángeles, todos los seres vivientes tienen su rostro viendo hacia la hermosura, glorioso Salvador. Y Él descendió del cielo para ser el novio divino de todo pecador arrepentido. Después de esto dice, en el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice aquí, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué es la Pascua de los judíos? Esa frase es interesante. Porque la Pascua, dice Levítico 23, la Pascua es la fiesta de Jehová. Pero como ellos han rechazado al Señor como su Salvador, como la autoridad en sus vidas, sus ritos, su religión, hizo de la Pascua de los judíos. Y ese es el peligro. Hay muchas iglesias, pero no es la iglesia de Cristo, porque Cristo no habita, no mora en ella. La iglesia es de Cristo cuando Él es preeminente, cuando Él tiene el primer lugar. Y el mandamiento de hombres y la religión de los hombres han desechado la palabra de Cristo. Y ya no es la iglesia de Cristo. Igual como ya no era la fiesta de Jehová, la Pascua, sino Pascua de los judíos. Pero Jesús, como obediente al Padre, Él subió, porque tres veces al año tenían que subir a Jerusalén. Y Jesús fue obediente. ¿Y qué halló en el templo? Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Ellos decían, ¿para qué vas a traer sacrificios de tan lejos? Dios mandó a las personas traer sus ofrendas, sus sacrificios. No tenían por qué estar enfermos, no tenían por qué estar ciegos, sino los que ofrendaban de corazón daban lo mejor de las ovejas. Pero lo que hizo estos fariseos y lo que hizo la religión era, ¿ya para qué preocuparse? ¿Para qué traer su ofrenda de tan lejos? Aquí mismo podemos proveer uno para ti. Y ya no tienes que trabajar tanto. Nada más páganos tanto y te damos la ofrenda ya revisada, aprobada por nosotros. ¿Pero qué hicieron? Hicieron todo eso con el fin de lucrarse. Dice los evangelios que los fariseos, la mayoría de ellos eran personas que no lo hacían porque amaban a Dios, sino porque amaban el dinero. Y por eso había cambistas ahí. Y el Señor Jesús entró y volteó las mesas de los cambistas, volcó las mesas, esparció las monedas y llegaron a los que vendían. Y dijo el Señor Jesucristo esto: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Es que la casa de Dios debe ser casa de oración. Debe ser un lugar donde uno llega a buscar el rostro de Dios. Pero las autoridades en aquel tiempo no buscaban intimidad con Dios. No buscaban acercarse a Dios. Buscaban una manera de lucrarse y ganar más dinero. No es lo mismo que está pasando también en todo el mundo, pero en especial en Latinoamérica, donde personas y sus ministerios con el evangelio de prosperidad, donde no están buscando el Dios que provee por nuestras necesidades, sino están buscando dinero. Entonces se acordaron sus discípulos, porque el Señor Jesús fue consumido con celo de Dios, celo santo. Y dice, porque está escrito, el celo de tu casa me consume, dice Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Es lo que hace falta. Hombres y mujeres que tienen celo de Dios, celo justo, de ya personas que duelen, personas que cuando ven pecado en la iglesia, que oran por la iglesia, que cuando ven injusticia, personas que están dispuestos a orar y marcar una diferencia. Y llegó ante los judíos y ellos preguntaron, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal? Apenas mostró que puede convertir el agua en vino. Ya demostró la señal. Pero ellos, como inconversos, piden más señales. Y por más que demuestra, no creerán. Entonces el Señor Jesús les dio la señal más grande. Dijo así: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dice las Escrituras que se refería a su propio cuerpo. Los judíos no se entendían esto porque decían que se tardó tanto tiempo, tantos años en construir el templo. En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba de su propio cuerpo. El cuerpo del Señor Jesús, templo de Dios. Dice Colosenses que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Él era Dios manifestado en carne. Y si destruyen a su cuerpo, el templo, que sería levantado en tres días. Y hablaba de la resurrección. Él demostró la señal cuando convirtió el agua en vino. Pidieron otra señal. La señal clave era la resurrección. Y cuando Cristo resucitó, siguieron incrédulos, inconversos. Dios ha resucitado al Señor Jesús. Él murió por los pecados de los pecadores. ¿Usted cree? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Está convertido? ¿O sigue pidiendo más pruebas? Más señales, poniendo a prueba a Dios. Cree en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Dice así en el versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Eran varios que se convirtieron. ¿Por qué? Viendo las señales. ¿Qué hacía? ¿Pero qué es creer? ¿Qué es conversión? ¿Ver los milagros que Dios hace y ser un seguidor? Hay que tener cuidado porque muchos de nosotros decimos que creemos, pero nuestra fe no es genuina. Nuestra fe es falsa. Mira lo que dice aquí en el versículo 24. Había muchos, entre comillas, creyentes que creyeron. 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, conocía los que profesaban creer en Él de labios para afuera, pero solamente eran contados los que eran creyentes genuinos, verdaderos. Dios conoce mi corazón. Dios también conoce su corazón. ¿Es usted un creyente genuino y verdadero? ¿O nada más uno que quiere aparentar para quedar bien? Muchos siguen al Señor Jesús por los milagros que Él da y Él hace. Pero otros buscan al Señor Jesús porque saben y confían que Él es Dios manifestado en carne, el único que puede salvar y cambiar nuestras vidas. Yo espero que usted es un creyente verdadero. Ponemos nuestras vidas en sus manos y vamos a orar. Nuestro Dios, nuestra oración en esta mañana es: ve nuestros corazones. Tú conoces si somos creyentes genuinos. Nosotros podemos engañar a nosotros mismos. Podemos engañar a los que están en la iglesia. Podemos engañar a los que están alrededor, a nuestros familiares. Pero jamás podremos engañar a ti. Por eso rogamos, nuestro Dios, que tu Espíritu nos redarguye, que tu Espíritu nos muestra que no salgamos tranquilamente sin saber si somos creyentes verdaderos. Que tu Espíritu nos convence del pecado, de justicia y del juicio venidero, y que tengamos la confianza que somos realmente suyos. Ponemos a todos los que están oyendo y escuchando en tus manos, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Seas glorificado en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de todo nombre, el Señor Jesucristo. Amén.